Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que nos trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes le recordamos a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, que hay un contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar un mensaje, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com, si quieren mandarnos algún tipo de mensaje también durante la semana. Y el Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día.
¿Cómo te va, Diego? Gracias. Está Marcelo también ahí, ¿verdad? Así que los saludo.
Y así es.
Tenemos a nuestra invitada de hoy, que estuvo hace unos meses atrás, María Juliana Gandini, doctora en Historia. Ella, ¿cómo estás, Juliana?
Gracias, Atilio, muy bien. Me alegro mucho también de volver a charlar con ustedes y tener esta oportunidad para, digamos, conectarme con su público.
Ahí, vos trabajaste durante un buen tiempo, tenés varios escritos, como dicen ustedes, monografías, sí. Como se decía, papelitos. En mis añitos, sobre un personaje que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Alguien que, decís vos, si hay que resumir al personaje en muy pocas palabras, fracasó como conquistador de la Florida y fracasó como gobernador en Asunción. En el lapso de unos pocos años nada más, y sin embargo se transformó en un escritor exitoso. Todo eso al comienzo de la conquista y ocupación española de América Hispana, Juliana.
Exactamente. Álvaro Núñez, bueno, yo vengo trabajando con él desde que era estudiante todavía en la carrera de Historia, en Filosofía y Letras. Entonces ya casi es alguien como de la familia, ¿no? De tantos años de frecuentarlo a través de sus escritos. Y tiene la particularidad y el atractivo justamente de que es una paradoja, porque como muy bien dijiste, nosotros seguimos hablando hoy en día de Cabeza de Vaca, no por las cosas que conquistó o por los territorios, los tesoros o los hombres que trajo bajo la sujeción de la monarquía, sino porque le fue pésimo en las dos empresas coloniales que emprendió. La primera en Florida, en 1527, bajo el mando de Pánfilo de Narváez, cuyo nombre ya dice todo lo que tenemos que saber sobre el asunto, y después cuando vino aquí, puntualmente al Río de la Plata como gobernador, también le fue pésimo. Pero pudo reconvertir estos dos fracasos en una especie de triunfo por las letras.
Si hablamos de la Florida...
Hablemos de la Florida.
Hay, bueno, una primera ocupación española en la Española, lo que es hoy Santo Domingo, Haití, en Cuba, que es donde se transforma, digamos, en sede, y después particularmente en México. Todo eso muy rápido, Juliana.
Efectivamente, son en unas pocas décadas vemos que la ocupación española pasa de una mera de ser un merodeo y una exploración a una ocupación colonial con todas las letras, y quedaba el horizonte de Florida, porque claro, estaban navegando ahí en el Caribe.
Obviamente siempre la navegación por los vientos te lleva a la Florida, entonces había que ocuparla. Y cuando forma parte de esta expedición como tesorero, decís vos, Álvar Núñez, ¿en qué año es?
En 1527 lo nombran tesorero y ya en ese año sale con la armada de Pánfilo de Narváez de España hacia Florida. Hacen una recalada breve justamente en Santo Domingo y en Cuba. y después ya cruzan para alcanzar la península. Una cosa que nosotros tenemos que pensar es que cuando los españoles del siglo XVI decían Florida, no solamente decían la península de Florida, ¿no?, lo que hoy es el estado de Florida en Estados Unidos, sino que era como todo el sur de Estados Unidos y el norte de México lo que podía llegar a ser la inmensa Florida. Y se tenían esperanzas de encontrar oro, plata, amén, que algunas otras cosas como la fuente de la eterna juventud. Entonces era un polo muy atractivo de exploración. De hecho, Pánfilo de Narváez había estado involucrado en la conquista de México, en la conquista de Cuba. Entonces estaba viendo cuál iba a ser el lugar donde él se iba a distinguir como conquistador y donde iba a lograr un éxito como el de Cortés.
Y hace lo mismo. Lo curioso es eso, Juliana, que vos contás que el tipo desembarca más o menos como en Tampa, esto es ese...
Sí. Esa
ciudad que está del otro lado de Miami, para que se ubiquen los oyentes, y hace lo mismo que Cortés, deja las naves y se mete Florida adentro, digamos.
Se mete, no es la peor zona de los pantanos más espantosos, digamos, que están más al sur, pero sí es una zona que de la cual los españoles casi no tienen noticia, donde no saben que se van a encontrar y donde les falla lo que siempre les falla, que es que cuando entran en conflicto con los nativos, que son los que saben dónde encontrar comida, que son los que saben cómo se juegan el terreno, se quedan absolutamente solos y ahí la expedición rápidamente empieza a deshacerse. Es una expedición grande, estamos hablando de más de 300 personas, pero el asunto que incluso Álvaro Ramírez lo deja escrito en el texto que produce a raíz de toda esta experiencia, es que dejó las naves. No, y este dejar las naves fue el inicio del desastre porque ya no se pudieron reencontrar con ellas. Y después de dar una larga vuelta con hambre, enfermedades, ataques de los indios, sin saber a dónde ir, llegan a lo que es la bahía de Pensacola, más al norte, digamos, ya entrando casi a lo que es la masa continental de América del Norte, y bueno, ahí deciden volver. Entonces lo que hacen es matar los pocos caballos que le quedan, construir unas balsas para volver por mar, o sea, en el medio del Caribe, ¿no? Con unas balsas para tratar de alcanzar la frontera española en México, en Pánuco, que era lo último que había ocupado. Entonces cuentan cómo ellos hacen las velas con sus camisas, cómo transforman las espadas en sierras y en hachas, y bueno, y se meten los que quedan en estas balsitas que empiezan a navegar por la costa, digamos, de todo lo que es el sur de Estados Unidos, hasta que eventualmente llegan los pocos que sobreviven de este penoso viaje a lo que es la costa de Texas, al sur, a la bahía de Galveston. Y ahí se quedan definitivamente varados. Y de los 6-7 meses quedan finalmente unos 15 conquistadores vivos, pues, conquistadores entre muchas comillas, ¿no? Porque ya están
claro.
En el partido.
Náufragos en realidad, ¿no?
No podían conquistar demasiado. Y ya al año siguiente, estamos hablando de 1528-29, ya prácticamente quedan 4 o 5, uno de los cuales fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
Que en los hechos, vos contás, se transforma en prisionero y en una suerte de esclavo de los indios.
Claro.
Por eso puede sobrevivir.
Lo que pasa es que en realidad él lo vive como una esclavitud y lo vive como un cautiverio. Pero en realidad lo que tenía que hacer era reproducir la forma de vida de estas sociedades que eran cazadoras recolectoras para sobrevivir, porque nadie iba a trabajar por él. Entonces él tenía que meterse entre los cañaverales, agarrar moruscos, y es muy vívido la forma en que lo relata, y esta es una de las grandes razones por las cuales es un éxito Cabeza de Vaca y por lo cual lo seguimos leyendo. Entonces dice, bueno, e iba desnudo como los indios, y no me podía sufrir meterme en los cañaverales y cortarme con las cañas vestido como dije que iba. O sea, que hasta haciendo un poco hasta el humor, si se quiere, de su situación.
Sí, sí, sí.
Para, digamos, mover un poco de risa y de conmiseración. Y en esos años que está, que son como 5 o 6 años que está con esta sociedad, la cronología es muy ambigua porque, claro, él escribe todo esto, adelanto al final, cuando se reintegra al mundo español.
Claro.
Recién en 1536, o sea, prácticamente está perdido con las sociedades nativas en territorio que desconoce por completo unos 7 años. Y todo el viaje de la ida y la vuelta dura en total 10. Así que
es increíble.
Es una experiencia de locos. Creo que no hay otra que se pueda, digamos, asimilar a la duración, a la cantidad de kilómetros recorridos y al mismo hecho de que sobreviviera. porque vivió para contarlo. La clave de Cabeza de Vaca es que siempre vive para contar sus desgracias.
¿A qué? Al año, a los dos años, se encuentra con sus otros tres náufragos que... Sí. Que estaban, digamos, que se habían separado.
Claro, porque como empiezan a, los pocos sobrevivientes empiezan a circular con las sociedades en función de cómo están divididas en familias, en clanes, entonces los separan, se van separando simplemente. Y eventualmente Cabeza de Vaca decide pasar de la isla de Galveston a Tierra Firme, y ahí pasa más de dos años, o sea, cerca de 4 o 5, él dice, convirtiéndose en mercader. Que básicamente lo que hacía era ir y venir entre la costa y el interior, llevando cosas del interior a la costa y de la costa al interior. Y los que han estudiado esto desde el punto de vista de la antropología dicen que Cabeza de Vaca lo que tuvo que aprender es a reconocer el valor ritual de objetos que parecían completamente ajenos, por ejemplo, como las bolas de pelo de que se generan en el tracto digestivo de los venados o los caracoles. Y eso, el ser un agente totalmente extraño y ajeno a las redes de las comunidades nativas, es lo que le permitía justamente realizar estos intercambios. Y ahí aprendió las lenguas, aprendió cuándo hablar con unos o hablar con otros, por dónde circular, y así es como puede lograr encontrarse con los otros tres supervivientes, que son dos españoles, Alonso del Castillo y Andrés Dorantes, y con Estebanico, que era, bueno, no sabemos en realidad su nombre, porque era un esclavo negro de Azamor. Entonces, ellos lo llamaban Estebanico, en realidad no sabemos cómo se llamaba. Y estos cuatro, sí, son los que finalmente deciden emprender el viaje de vuelta por tierra y sin saber a dónde iban. Lo único que sabían era que
sí,
tenían
en realidad,
que ir más o menos
de vuelta, discúlpame la interrupción.
No, por favor.
No es que van a Cuba, van a la búsqueda de, digamos, los dominios españoles en la actual México.
Exacto. Entonces todavía cobra más dimensión la locura del viaje y la necesidad de hacerlo, porque ellos lo único que sabían era que tenían que ir al sur. Que siguiendo la costa más o menos, pero rápidamente se tienen que alejar de la costa porque los distintos nativos con los cuales van viviendo los van llevando para otro lado. Entonces ellos no tienen realmente control del viaje en muchos puntos del trayecto. Y terminan dando toda una vuelta por lo que sería, digamos, el Cañón de Colorado hasta llegar a la costa del Pacífico, ¿sí? Lo que sería como la Baja California.
Sí.
Y ahí se encuentran con, la peor cara del régimen colonial, que son los asentamientos de frontera que se hacían para esclavizar indios, para cazar indios. Pero esto después de un viaje que es larguísimo y que está lleno de eventos muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que estos cuatro náufragos se convierten en algo así como una especie de chamanes curadores.
Qué curioso es eso, ¿no? Porque es la necesidad de sobrevivir que ellos advierten que hay evidentemente algunos pobladores originales que supuestamente tienen algunos tipos de poderes de curación, y bueno, trasladándose hacen lo mismo y le agregan a eso, en esa suerte de sincretismo, según vos lo contás, elementos, digamos, del cristianismo.
Exactamente, porque la clave ahí está en que esos actos de ellos son, en realidad, son actos de curación, ¿no? Lo que hacen es mezclar las tácticas de curación nativa con la religiosidad cristiana. Entonces, como estos cuatro personajes eran ajenos a las culturas nativas, tenían ese cáliz como de gente extraña, mediadores, entonces les eran útiles a las propias sociedades nativas para realizar ciertos actos y para irse los cambiando como objetos extraños. Entonces, por ejemplo, llegaban los náufragos a una aldea, hacían estos ritos de curación, y después estos mismos que los recibían los cambiaban a otra aldea, porque eran objetos extraños y casi, digamos, de lujo, estos cuatro extraños.
Sí,
entonces, la
sí,
práctica
sí.
de curación implica todas las, digamos, lo que se llaman como prácticas chamánicas, entonces, por ejemplo, se sopla o se extraen cosas del cuerpo del enfermo con oraciones. Entonces, lo que los tres blancos, Cabeza de Vaca y sus dos compañeros españoles, hacen es pedirle a Dios, rezarle a Dios que cure al indio para que a ellos los traten mejor.
Claro, Claro.
Entonces ahí sale como una especie, eventualmente se va a conformar en curso de la modernidad clásica, hasta el siglo XVIII, una idea de que Cabeza de Vaca llegó a hacer milagros, ¿no? Y es una idea que incluso llega a tomar el padre Bartolomé de las Casas, que, digamos, odiaba a todos los conquistadores y con justas razones, pero a Cabeza de Vaca lo pone en un lugar especial. Cabeza de Vaca, de alguna manera, para Bartolomé de las Casas, era un conquistador virtuoso.
Juliana, justito me das pie, después cerramos, porque ahí lo cierto del caso es que esta gente se encuentra, estos ex-náufragos y caminantes, porque
amantes,
hay que mirar un mapa de Estados Unidos para advertir que desde, digamos, la bahía de Galveston, Guay, en esas islas, ahí al comienzo de Texas o Texas, y hasta llegar al Pacífico hay un trecho largo.
Hay un largo trecho.
Y se encuentran con los españoles. Entonces, al poco tiempo se convierten en una suerte de celebridades para los mismos españoles.
Totalmente.
Lo curioso, lo que te pido, digo, es que esto le pongas el moñito después de una musiquita que vamos a escuchar.
Con todo gusto.
Que es anterior a esta época, pero que ya en el siglo XIV, después en el XVI y en el XVII, los escritores y los poetas hablan de algo que les preocupa mucho a los que viven ahí, en España en este caso, que es el dinero. El arcipreste de Ita, que su vida transcurrió entre 1283 y 1350, escribió Lo que puede el dinero, que fue musicalizado por un tal Paco Ibáñez, que además lo canta. Vamos, Marcelo.
Canción antidogmática aquí. Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas se mueve: la primera, por el sustentamiento, que la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo, se me podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio, claramente se prueba. Hombres, aves y bestias, todo animal de cueva desea por natura siempre compañía nueva, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Y digo más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en toda época, sin seso y sin mesura, siempre que puede quiere hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado entre ceniz, pues antes se consume cuanto más se latiz. El hombre cuando peca bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran amor. Que probemos las cosas, no siempre es lo peor saber el bien y el mal y escoger lo mejor. Saber el bien y el mal y escoger lo mejor.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Gracias a la profesora Gandini por estar otra vez en el programa. De chicos en el colegio nos causaba gracia el nombre de Cabeza de Vaca, pero nunca me pregunté de dónde venía, si nos puede aclarar un poco de dónde venía su apellido. Y sobre todo la pregunta, ¿cómo fueron tratados por los nativos del lugar? Porque por lo que está contando, ¿fue inteligencia de él de no agredirlos para que no los mataran? Es decir, ¿cómo cuenta ese tema?
Gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, a Radio Nacional, el programa Soltando Pájaros. Recordamos la línea de oyentes 0810-222-0870, 30 segundos para dejar este mensaje de voz. El WhatsApp de la radio para escribir, no solamente no mandarnos audios porque no nos podemos escuchar, 11-6584-0870. Y al WhatsApp justamente nos escribió Ángel de Almagro, dice que no entiende cómo la Florida lleva ese nombre, si son pantanos, dice Ángel desde Almagro. Dice, ¿cómo queda en manos de Estados Unidos después ese territorio? ¿Era del Virreinato de México? ¿Y California también no era del Virreinato de México? Bueno, es una pregunta de Ángel de Almagro. Marga Diego y Maricel Gómez nos saludan y nos dicen que les gusta el programa del día de hoy a través de Facebook, nuestra red social. Nos encuentran a través de Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Isabel de Morón pregunta por un libro sobre la profesora. Dice si tiene algún libro que escribió sobre este tema o un libro para recomendar. Nati Fede Luz desde Villa Elisa y Nati de Temple, siempre escuchando el programa del día de hoy.
Bueno, muchas gracias. Algunas cosas déjame las contestar a mí, Juliana, porque han sido tema de mi larga estadía como docente. Un dicho de México es pobrecito, que se conoce en México, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Estados Unidos le inventa una guerra a México allá por 1840 y pico y le quita la mitad del territorio. Texas, Arizona, California, Colorado, Utah, todo eso era mexicano y por eso en todos esos lugares hay toponimia mexicana. Y Florida la había comprado ya unos años antes. Florida no, ahí ya Estados Unidos es benévolo y le había ofrecido varias veces comprarlo. Evidentemente la monarquía española entendió que
que era un buen negocio.
Que era un buen negocio y que si no se le iba a robar, así que era preferible vendérsela, ¿no?
Y aparte, digamos, la Florida lo que tiene interesante para los que estudiamos, digamos, historia del siglo XVI, del XVII y el XVIII, es que era primero una frontera abierta, porque no había casi instalación colonial, había un fuerte, unas misiones, y están metidos los franceses, los españoles y los ingleses.
Claro.
Que era muy difícil establecer, quién era el que estaba, porque en realidad había intereses imperiales en Florida desde la segunda mitad del siglo XVI, muy mezclados y muy variados.
Porque por ahí pasaba la navegación, necesariamente tenía que pasar entre Cuba y la Florida, ¿no?
Entonces era una base muy interesante y aparte, bueno, tener ya dominios territoriales para simplemente poder cultivar toda esta economía de plantación que empieza a desarrollarse luego, también terminó siendo bastante atractivo, aunque fue un desarrollo bastante más lento de lo que habitualmente se piensa.
Ahí también está contestada esa pregunta. ¿Y la otra? ¿Por qué cabeza de vaca?
Bueno, es una vieja leyenda de su propia familia, en realidad. En el siglo XII, digamos, en plena Reconquista, un pastor, esto es legendario, no hay ningún documento que lo pruebe, era algo que el propio linaje de los cabeza de vaca contaban para construirse como servidores reales. Había habido un pobre pastor llamado Martín Alaja que les había marcado con la calavera de una vaca el paso a los reyes cristianos, ¿sí?, sobre todo a Alfonso VIII, para que pudieran flanquear las tropas moras y poder, digamos, hacer ganarles una batalla, que es la batalla de las Navas. Pero esto tiene que ver justamente con la idea de que los cabezas de vaca siempre reivindicaron como parte de su identidad y como una estrategia política también, presentarse como servidores de los reyes de Castilla.
La última pregunta que te hicieron está vinculada a las relaciones, el texto que él escribe, es decir, cómo explica él, cómo subsiste y todo eso lo cuenta en el texto, ¿no?
Claro, y eso es lo que, tomando lo que dice el oyente, siempre tenemos que pensar que el único testimonio que tenemos de lo que ocurrió en ese viaje es lo que nos cuenta Cabeza de Vaca. Entonces ahí lo que tenemos es que siempre tener en cuenta como historiadores y también como lectores en general, es que tenemos que ejercer una saludable desconfianza. ¿Por qué? Porque este texto que él escribe está lleno de dispositivos retóricos, o sea, dispositivos utilizados para convencer al lector de una versión de los hechos. Entonces, hay que hacer siempre una crítica de eso, para eso tenemos las herramientas de la historia, de la antropología, de las letras, para tratar de pensar, bueno, ¿por qué está diciendo esto de esta manera? Entonces, lo que podemos sí llegar a reconstruir es que ellos contaban con la ventaja de ser extraños, de ser pocos, de ser casi un bien de lujo, eso les permitió sobrevivir. Ahora, lo que cuenta muchas veces Cabeza de Vaca es que sufren todo tipo de violencias, y uno nunca sabe hasta qué punto son violencias que surgen, digamos, de estar en una condición de inferioridad dentro de las sociedades nativas, que perfectamente pudo haber sido el caso, o del simple hecho de que él viera la forma de vida y viviera esa forma de vida como una especie de degradación personal. Entonces, todos los sufrimientos que cuenta, en realidad uno dice, bueno, pero en realidad esta era la forma de vivir y de circular en ese territorio. No es que están siendo especialmente duros con él, sino que simplemente si uno quería alimentarse tenía que recorrer un montón de espacio por día para juntar las tunas. Y si uno quería beber tenía que hacer un pozo en la tierra y juntar agua de lluvia. Y si uno quería que no lo picaran los mosquitos, pues tenía que estar despierto para estar constantemente avivar el fuego. Aunque se dice unos buenos garrotazos, como el mismo cuenta, lo cual no deja de ser verosímil también.
Está, Juliana, yo lo que podemos hacer, Juliana, te propongo, es ingresar incluso primero musicalmente a la época de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y un poco después, y que te ocupes la última media hora de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Asunción. Así que por eso vamos a poner ahora nuestro segundo tema musical, que es de Góngora, que es un muy prestigioso poeta que se peleaba bastante con otro que después vamos a poner, que es Quevedo.
Qué raro llevándose mal los españoles.
A los dos los musicaliza Paco Ibáñez, y esta es una canción pasatista, una letrilla la llamaban en aquella época, que se llama Y ríase la gente. Es de Góngora, canta, habiéndolo musicalizado antes, Paco Ibáñez. Vamos, Marcelo.
Traten uno del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Coman dorada vajilla, el príncipe mil cuidado. Como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve en enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Soles. Yo conchas y caracoles entre la menuda arena. Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Nacional. La radio pública tiene
proyecto.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades en pueblos de la selva y navidades en caseríos de montaña. Navidades de canoeros santafesinos y navidades de rezadoras santiagueñas. Navidades a orillas del Pilcomayo y navidades al pie de la cordillera. Navidades campesinas, navidades ciudadanas. Navidades en comedores solidarios, Navidades en clubes municipales. Navidades de camioneros y navidades en guardias médicas.
Vamos, pastorcitos, vamos a Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. En Belén acaba Jesús de nacer.
Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
La pregunta y la respuesta más entretenida.
Les quiero recomendar que vengan aquí y se ganen 200 mil pesos en horas de compra. Sí.
¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes a las 19, en la televisión pública.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Seguimos en Soltando Pájaros, este programa que trae la historia al presente. Recordamos a los oyentes las líneas telefónicas de Radio Nacional, de Radio Pública, 0810-222-0870 para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. El WhatsApp solamente para escribirnos, 1165-840870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros, y hoy estamos con María Juliana Gandini hablando de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, conquistador fracasado, escritor exitoso, y nos enviaron algunos mensajes los oyentes de Radio Nacional. Teresa de Capilla, del Señor, que siempre nos escucha, nos dice: gran invitada Juliana Gandini. Esther de Río Grande, Tierra del Fuego, dice, preguntaba en realidad, ¿por qué esa metodología de conquista y no la de Cortés se utilizaron en distintos lugares de nuestra América? Pregunta Esther desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Sí, sí, bueno, contesta esa pregunta. Sí. Y...
bueno, respecto de por qué no la colonización de Cortés, bueno, básicamente porque no se encontraron con sociedades agriculturas tributarias, sino con sociedades que si bien eran productoras en muchos casos, en otros no, tenían una movilidad y una capacidad simplemente de irse del alcance de los conquistadores que las sociedades del Valle de México no tenían, lo mismo que ocurre en Perú. Simplemente no podían llevarse sus terrazas de cultivo, sus canales de riego para otro lado. Cosa que, si uno ve después el mapa de la colonización, digamos, americana, española, uno ve que tiene éxito en lugares donde esto estaba funcionando, en un resto
claro,
bastante más débil.
Hay sociedades más organizadas, más diversificadas y asentadas en un lugar.
Claro.
Entonces, de lo que resulta más sencillo a los españoles, capturar la cabeza de esa organización y después se domina el resto, ¿no?
En el resto de América eso era no existía. Entonces, básicamente, había una dispersión del poder político, era muy difícil llegar a... y una movilidad enorme de la población, era muy difícil llegar a imponer un régimen colonial como se hizo en México y en Perú.
Volvamos a Álvar Núñez, que se transforma en una suerte de, digamos, de celebridad, sí, una rareza, un tipo que después de 7 años, 8 de estar...
vuelve.
Todo el mundo pensaba que estaba muerto y de pronto vuelve a España a los 10 años, a 9 años más o menos.
No solamente que... sí, 10 años el viaje total hasta que vuelve a España, y lo interesante es cómo rápidamente, sin perder tiempo casi, quiere reinsertarse en las redes de prestigio, de poder, de nombramientos, sí, de la corona. Entonces, apenas llega a España, lo que empieza a tratar de lograr es un nuevo cargo de gobernador adelantado en las Indias. Él quería volver a Florida, pero eso ya estaba para Hernando de Soto. Entonces, en 1540, ya hacía unos años que estaba ahí negociando, sale la oportunidad de una gobernación condicional en el Río de la Plata, en el otro extremo, digamos, donde él había tenido su experiencia americana, y la toma. Pero además de la cuestión, digamos, política, hay una cuestión que es fundamental con Cabeza de Vaca, y que es la razón por la cual seguimos hablando de él, de que escribe. Porque en 1542 sale editada un libro que tiene un título muy largo, como todos los títulos del siglo XVI, que básicamente la conocemos como La Relación, actualmente se la conoce en realidad más como Los Naufragios, donde él cuenta todas sus desventuras en Florida, en primera persona, lleno de imágenes sensoriales, de descripciones de la naturaleza, de los nativos americanos, de los problemas que tuvo con Narváez. Una descripción que es sumamente vívida y que nos convence de lo que él dice haber visto y vivido y de su versión de los hechos. Además, cerraba muy bien con lo que él cuenta, y él, digamos, adaptó eso que escribió a los intereses de la monarquía española en ese momento, que a partir digamos, de la segunda mitad del siglo XVI lo que busca es volver a controlar la conquista, que sentía que de alguna manera había quedado en manos de los encomenderos o de los primeros conquistadores. Entonces, el relato de Cabeza de Vaca, de un conquistador que queda completamente aislado y perdido, ¿sí?, en el medio del territorio de los indios, pero que logra sobrevivir en base a sus creencias religiosas, y que además dice siempre, según su relato, ¿no?, cuando llega al norte de México, logra pacificar a esa sociedad de frontera que era muy violenta, porque básicamente los conquistadores estaban esclavizando, haciendo raids de esclavización de indios. Entonces él cuenta cómo llega y logra componer una paz entre nativos y españoles, basados en el buen trato y en la cristianización, y por supuesto en el sometimiento de los indios a la autoridad del rey español. Y todo eso cerraba muchísimo, como una propaganda del rey. Entonces, es muy difícil separar el nombramiento que tiene en el Río de la Plata con este programa editorial, que no es como nosotros lo entenderíamos, porque por ahí cuando hoy uno lee ese texto, parece más entretenido como novela de suspenso, novela de aventuras, pero no era el contexto o no era lo fundamental de ese relato cuando se editó en 1542, sino que era justamente promover como una especie de agenda de servicio o de portfolio de acciones que venían muy asociados a los intereses de la corona.
Por eso, discúlpame, lo que te pido es que hagas ahí un pequeño paréntesis y que cuentes qué es lo que sucede en el Río de la Plata. Tenemos una gran expedición de 1536.
La de Pedro de Mendoza.
Que, claro, que fracasa y que, bueno, contalo vos, cómo llegan a Asunción.
Efectivamente, había el Río de la Plata, a partir de 1530, 1535, se construye como un área muy interesante de conquista, porque se supone que, remontando el río de Solís, ¿sí?, se iba a llegar a una montaña de plata y a unas minas de metales preciosos maravillosas. Entonces, esto es puesto rápidamente como una información que se considera verdadera dentro de los circuitos de la monarquía española, y se nombra a Pedro de Mendoza como primer adelantado para que vaya a conquistar estas famosas minas del metal. Por supuesto, la expedición fracasa, empieza, digamos, Pedro de Mendoza este mismo año ya se sale de la conquista, intenta volver a España y sabemos que muere en ultramar. Justo coincide con el momento, pero por días, en que Cabeza de Vaca está llegando a España y para en las Azores. Entonces, es interesante cómo las noticias de las desgracias del Río de la Plata, porque es una conquista que se desarma, que sufren hambre, enfermedades, ataques de los nativos, sin poder conseguir, digamos, nada en términos de que se había planteado originalmente la expedición, llegan estas noticias y al mismo tiempo llega Cabeza de Vaca a la corte española. Y las noticias que siguen llegando del Río de la Plata son cada vez peores, porque lo que termina ocurriendo en torno a 1537, 1540, es que los restos de la expedición de Pedro de Mendoza se concentran todos en un fuerte que luego va a ser convertido en ciudad en 1541, que es Asunción del Paraguay. O sea, muy lejos del primer asentamiento que se había hecho en Buenos Aires, que en ese momento no fue fundada como ciudad, recién lo sería como...
¿Por qué ahí? ¿Por qué en Asunción?
Se están en Asunción por dos motivos. Primero, porque están más cerca de donde suponen estarían las minas.
Que está la fabulosa riqueza.
Exacto. Pero por otro lado, se quedan ahí, y esto es fundamental, porque en Asunción estaban instalados los carios, que son una parcialidad guaraní, que, como todos los tupi-guaraníes, cultivan. Y entran en relación con los conquistadores. Al principio, en una especie como de, digamos, con muchas comillas, pie de igualdad, con muchas comillas. ¿Por qué? Porque los españoles nunca vieron como iguales a los carios. Lo que sí se va conformando a partir de algunos tratos y después de una serie de batallas que los españoles logran ganarles a los carios, es una especie de sociedad muy complicada en la cual carios españoles se unen, ¿sí?, por lo menos momentáneamente, para tratar de seguir avanzando hacia este supuesto lugar donde viene el metal y también defenderse colectivamente de otras etnias guaraníes y de las otras etnias chaqueñas con las cuales los carios tenían conflictos muy regularmente. Entonces, más o menos en Asunción se había establecido un statu quo, sí, muy precario, pero donde los conquistadores tenían acceso a comida, donde tenían además posibilidades de seguir haciendo entradas, como ellos lo llamaban, ¿no?, al territorio no conocido para tratar de encontrar las fuentes del metal, y donde tenían esta sociedad muy complicada con los carios, pero que les proveía cierta estabilidad.
¿Y qué más les proveían los carios?
Mujeres, fundamentalmente.
Ah,
pequeño detalle, porque la supuesta alianza, ¿no?, con infinitas comillas, que se establece entre carios y conquistadores, se hace a través de las mujeres. Los carios ceden mujeres que se emparentan con los conquistadores, que tienen hijos con ellos, y además son las trabajadoras agrícolas fundamentales. Entonces, tenemos esta particularidad en el Río de la Plata, donde rápidamente se produce un mestizaje, ¿sí?, muy extenso, y donde las relaciones de circulación de, por ejemplo, de solidaridad política, pero también de trabajo, se da a través de relaciones de parentesco establecidas entre los carios y los conquistadores.
Hay una cosa curiosa, porque lo que hacen los españoles es copiar lo que se produce entre esta comunidad guaraní que se llama caria, uh-huh, carios, que es los principales de esa comunidad tienen muchas mujeres, uh-huh, y los principales, los oficiales, uh-huh, diríamos hoy, los jefes, los que mandan en Asunción,
capitán. Sí, sí, sí.
Son polígamos, tienen varias mujeres también.
Claro, lo que pasa es que el estatuto legal de estas mujeres, a ojos, digamos, de lo que sería la legalidad española, era completamente vago y aún, digamos, ilegal, e iba contra la fe cristiana. Para los carios, digamos, era un mecanismo completamente válido de integración y de relación política.
Ay, discúlpame, vos sabés que hay una cosa que me parece que conviene ahora poner. Este muchacho Álvar Núñez Cabeza de Vaca viene a hacerse cargo de la gobernación,
claro,
desembarca en lo que hoy es lo que hoy sería Florianópolis, ¿no?
Más o menos,
por ahí.
La isla de Santa Catalina.
Manda a los barcos por abajo para, uh-huh, que suben por el Paraná,
el río,
pero el tipo,
uh-huh,
se va a pie desde ahí hasta Asunción.
Y sí, porque ir a pie era lo que permitía conocer la tierra y era lo que permitía encontrar riquezas. Entonces,
ajá,
no es tan descabellado que se le ocurra meterse tierra adentro con la tropa y con los pobladores que traía, aunque realmente es una locura, porque, está bien, no era un lugar tan desconocido como podría haberlo sido la Florida, como lo era el norte de México, pero sí es cierto que hacer una caminata de este estilo, después el camino se abre y vemos que hay varias personas circulando entre la costa y el interior, y también sabemos que Cabeza de Vaca siguió sendas nativas ahí. Pero lo cierto es que sí constituye un detalle muy interesante del viaje, que decida ir a pie desde la costa del Brasil hasta Asunción del Paraguay, que es un estrecho corto. En el medio pasa por las cataratas del Iguazú, en fin, que las describe también en su segundo libro. Y cuando llega a Asunción, el problema que emerge es que quiere gobernar sobre una situación que ya tenía gobernantes y dueños. Entonces entra en conflicto sistemático con los primeros conquistadores, comandados por el célebre Domingo de Irala, que es el prócer fundador, digamos, de Paraguay. La cuestión es que lo que vemos ahí es un conflicto por el control de la conquista, por el control de los nativos, por el control de los flujos de excedentes agrícolas. Y para Cabeza de Vaca termina muy mal, porque en marzo de 1542, él llegó a Asunción en marzo de 1542, en marzo o abril de 1544, los primeros conquistadores lo meten preso, está un
lo
año
meten preso.
Preso en Asunción, y lo mandan en marzo de 1545 de vuelta para España. Así que tenemos dos notorios fracasos, ¿sí? Uno en Florida, uno en Río de la Plata, y la pregunta que emerge es, ¿y por qué seguimos hablando de este señor que es como algo así como el pináculo del fracaso en la conquista? ¿Por qué? Porque escribió.
Claro.
Porque escribió y sobre todo porque publicó. Que esta es la rareza. No hay ningún otro autor español del siglo XVI que haya publicado por su propio propia acción sus escritos hablando de fracasos.
Hay una cosa curiosa, ya vamos a ir a la música, Juliana, que siempre hemos, uno tiene lejanas estas cosas, salvo por las lecturas que he tenido con el programa, pero en mi caso yo he sido docente de Historia Social Moderna Contemporánea. ¿De qué vivían los que estaban en Asunción? Y resulta que una fuente importante de sus ingresos estaban formados porque participaban de la venta de prisioneros que eran convertidos esclavos por los portugueses.
Exactamente. Había, después se establece rápidamente una especie como de de modus vivendi en el cual se capturan prisioneros chaqueños y se los vende en la costa de Brasil, donde se empieza a funcionar una economía de explotación de la caña de azúcar.
Vos contás ahí que uno de los problemas que tiene Álvar Núñez es que precisamente está en contra de esto, no quiere...
Es lo que él dice.
Por lo menos es lo que dice, ¿no?
Evidentemente lo que él quería llevar adelante, lo que él quería era controlar la conquista, y esto implicaba controlar quién se beneficiaba de ese tráfico. Ahora, también es cierto que él siempre se posiciona como un servidor real. Entonces, acá lo que parece que está en discusión es quién se va a beneficiar más de la conquista. Si una conquista dirigida por conquistadores más o menos autónomos, que más o menos hacen lo que quieren, reconociendo vagamente la presencia de un rey y la subordinación a un rey, o un régimen, digamos, donde la monarquía tenga algo más de injerencia a través de sus agentes y donde los principales beneficiarios de la explotación de los nativos americanos y del territorio americano sean la monarquía y sus agentes.
Juliana, escuchamos a
Paco
Ibáñez de vuelta, pero a Quevedo, es decir, está musicalizando a Quevedo y es lindo lo que vamos a escuchar. Es amarga la verdad, dice Quevedo, y canta Paco Ibáñez. Vamos, Marcelo.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de Río Jordán. ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya el toca, esconderla es necedad.
Sepa, sepas, libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.
Los estoy escuchando. Qué programa entretenido y enriquecedor. Qué desperdicio hicieron mis profesores de historia que no echaron mano a todos estos recursos. Felicitaciones a todos y en especial a la invitada. Afectuosamente desde Concordia, Justa Rostam.
Gracias a los oyentes que se comunican aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, a este programa Soltando Pájaros. Lindísimo el programa, Paco Ibáñez, insuperable. ¿Cómo se llama el libro de la profesora? Pregunta Margarita desde Belgrano a través del WhatsApp de la radio. Y también recordamos que estamos con María Juliana Gandini, hablando de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Vía Facebook nos saluda Chachi Verona y Diana Irusta. También Alfredo de San Pedro, Jujuy, dijo, ¿no hubo en el norte, pregunta, ¿no hubo en el norte, en la zona de América del Norte, lo que hoy es Estados Unidos, actividad de los jesuitas? Pregunta Alfredo desde San Pedro. Jorge de Rawson, Chubut, pregunta si hay alguna película para ver algo al respecto de este tema que estamos comentando en el día de hoy. Adrián de Santelmo, muy bueno el programa del día de hoy, excelente la historiadora. ¿Cómo fue recibido en España Álvar Núñez? Pregunta Adrián desde San Telmo. Y Mario desde González Catán nos pide, o nos dice, mejor dicho, ¿no nos comimos a Solís? Saludos, excelente el programa del día de hoy. También tengo un mensaje de Horacio Stan, de María Grande, dice, entre otras cosas, cuenta la historia de la ganadería, que es el que trajo las vacas. Así como Pedro Mendoza los caballos, algunos quedaron y otros se los comieron, ¿no? Dice Horacio Stan desde María Grande. Atilio.
Hay un montón de... Muchísimas gracias a todas y a todos los oyentes. Hay algunas preguntas. Apelamos a tu poder de síntesis, Juliana, porque nos queda poco tiempo.
Me gustó lo de nos comimos a Solís con duda. Bueno, de Solís hemos hablado creo que en otra oportunidad.
Sí, claro, ahora no se puede hablar de todo.
Pero digamos que esto de gente que se come gente en el Río de la Plata no es demasiado descabellado. Por otro lado, sí, hay mucha producción literaria y fílmica sobre Cabeza de Vaca. Tenemos esta novela que vos leíste, que yo no la leí, pero vos me la has recomendado.
El largo atardecer del caminante.
Exactamente. Y hay también
de Abel Posse.
Y hay también una película mexicana del 91 sobre Cabeza de Vaca. Y respecto de libros, bueno, yo he escrito artículos sobre esto, mi tesis está en proceso de edición, pero les puedo recomendar, sobre todo por las contribuciones de mis colegas, no tanto por las mías, Dominio y Reflexión y Imperios Fragmentados, donde van a encontrar muchas experiencias de márgenes y de gente que la pasa bastante mal en el proceso de conquista.
Pero vas a tener que escribir algo sobre esto, formar estos escritos, transformarlos en libros, Juliana.
Bueno, mi tesis está en proceso de edición y alguna vez sobre Cabeza de Vaca voy a escribir también específicamente. Pero hay tantas cosas que escribir y tan poco tiempo.
Tal cual. Hay una cosa de las vacas. ¿Trae vacas Álvar Núñez? Yo no tenía ni idea.
Viene con una expedición de colonización. Así que sí, trae oficiales, digamos, de artesanales, trae ganado. Lo cierto es que, si bien también la de Pedro Mendoza fue una expedición de colonización, o sea, porque trajo mujeres, porque también trajo ganado, lo cierto es que lo que va quedando, digamos, es muy poco, porque el hambre que viven en Buenos Aires, y ya cuando llega, bueno, Asunción está un poco mejor, pero hay muchísimas dificultades, imagínense lo que sería pasar vacas por el río Iguazú.
Claro, claro.
Así que por ahí eso corresponde más a mitos posteriores o por ahí pasó alguna vaca, honestamente yo no lo sé.
Sí, está claro. Escúchame, Juliana, hay una cosa que contás vos, que cuenta a su vez en los comentarios Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, respecto de, bueno, qué cultivaban, que tenían gallinas, en fin. Eran móviles, pero tenían eran agricultores que iban permanentemente cambiando de lugar, pero había dos cosechas de maíz por año, por ejemplo.
Claro, en realidad lo que los arqueólogos han podido investigar es que los asentamientos guaraníes, digamos, en general, tupíes también, no eran tan móviles, porque podían pasar 50, 70 años en el mismo lugar, porque lo que hacían era agricultura de rosas, es decir, quemaban parte de la tierra, cultivaban ahí, y, digamos, cuando esa tierra perdía fertilidad, abrían otra rosa. Y hasta que ese ciclo agrícola se completaba, podían pasar mucho tiempo. Entonces, no era que estaban moviéndose constantemente, como por ejemplo, si lo hacían los payaguás, si lo hacían los agassios, si lo hacían los guaycurúes, que eran sociedades que solo practicaban una agricultura más bien marginal. El grueso de su sustento venía de la pesca, la caza y la recolección. Hacían agricultura, pero en menor grado. Los carios sí dependían fundamentalmente de la agricultura del maíz, de la mandioca, de los frijoles, de la calabaza, para alimentarse. Que complementaban, por supuesto, con pesca, caza y recolección. Pero el grueso de su sustento venía de esta agricultura. Y por eso es que se puede establecer una conquista en lo que hoy es Paraguay y no en Buenos Aires, en ese momento, donde no había sociedades que practicaran una agricultura de esa naturaleza.
Tal cual. 30 segundos para decir lo que quieras, que nos tenemos que ir.
Nos vamos. Lo que, digamos, siempre quiero decir de Álvaro Núñez es que cómo me sorprende su capacidad para transformar el fracaso en un éxito mediado a través de las letras. Porque seguimos hablando de él, porque en 1542 y de vuelta en 1555 editó, publicó sus vivencias, y eso es lo que lo hace ser, digamos, un conquistador que trasciende su contexto, trasciende las lenguas, pues fue traducido inmediatamente al italiano, al inglés, al latín, ¿sí? Y en ese sentido se transforma como una especie de autoridad sobre América.
Nos vamos, Juliana.
Nos vamos, gracias.
Sergio. Muchas gracias a vos, muchas gracias, muy atenta.
Como siempre.
Nos vamos con un tal Narciso Yepes y recuerdos de la Alhambra. Gracias de mi parte, gracias Dieguito y Marcelo Cruz, y hasta el sábado que viene. Chau. Thank you.